estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol, cuando son las 12:30 en punto de este lunes, día 4 de mayo. Lunes, después de ese puente festivo del día 1, Día Internacional del Trabajo, que ha dejado pues diferentes manifestaciones en la ciudad de Ferrol y nuevamente con esa desunión por parte de los sindicatos. Soy Ada Romero, os acompañaré hasta la 1:30 de la tarde. Actualizamos la información, la climatológica, sobre todo. Tenemos una temperatura agradable de 17 grados en la ciudad. Las máximas se quedarán en torno a los 21 y las mínimas no bajarán de los 13. Eso sí, tenemos lluvias copiosas que seguirán así el resto de la jornada. Y mucho nivel amarillo. Tenemos alerta amarilla por vientos, por tormentas también que podrían ser puntualmente fuertes y por viento en el mar. Una de las peores jornadas de esta semana que promete, según los pronósticos de Meteo Galicia, acabar con tiempo soleado y altas temperaturas. Pero también hay que comentar que una veintena de provincias de la mitad norte de la península, entre ellas estas las cuatro gallegas, Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, se encuentran en estos niveles de alerta amarilla por viento, lluvias y fenómenos costeros. Una jornada que seguirá así en las próximas horas. En el programa de hoy nos vamos a acercar a esa exposición que hoy se inaugura a partir de las 7:30 de la tarde en la Galería Sargadelos de Ferrol y que lleva por título Historia de un pueblo que busca su libertad. El obispo de nuestra diócesis, don Manuel Sánchez Monje, va a presidir esta inauguración oficial de esta muestra que podremos visitar a partir de mañana. Una exposición elaborada y producida técnicamente por la editorial Verbo Divino, una exposición itinerante que ya ha estado en ciudades como Santander, Pamplona, Logroño o Sevilla y que a través de 24 paneles va a sugerir los contenidos más destacados, ayudando al visitante a interiorizar la lectura existencial, simbólica e histórica como es la Biblia. Además, el visitante va a poder contemplar una exposición de Biblias de gran valor histórico procedentes de diferentes puntos de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Una exposición que ha sido organizada por el arciprestazgo de Ferrol y que estará abierta al público desde mañana y hasta el día 23 de mayo. Hoy hablaremos en profundidad de ella, acompañándonos del arcipreste de Ferrol, don Gonzalo Folgueira, que nos acompañará en estos micrófonos. Además, comenzamos las entrevistas que nos llevarán desde hoy hasta el próximo día 24 de mayo, día de celebración de las elecciones municipales, a conocer a los candidatos, a los cabezas de listas de los diferentes partidos políticos de los municipios de nuestras comarcas, de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Hoy hablaremos con dos actuales alcaldes, el nacionalista Secundino García Casal y también con el popular Germán Castrillón de San Sadurniño y Cabanas, respectivamente. Ellos nos harán balance de estos últimos 4 años y también nos desgranarán esas propuestas más interesantes para los próximos 4 que pues desean revalidar esta pues este puesto que ostentan actualmente de regidores. También hay muchas propuestas políticas en las previsiones informativas de hoy. A las 10 ya de esta mañana, la candidata socialista a la alcaldía de Ferrol, Beatriz Estallo, iniciaba una reunión con la vicerrectora del campus universitario de Ferrol. Y a las 11, el eurodiputado de Izquierda Unida, Javier Couso, estuvo acompañado por las diputadas autonómicas de Alternativa Galega de Esquerdas, Yolanda Díaz y Eva Soya, y también Jorge Suárez, candidato de Ferrol en Común a la alcaldía de Ferrol. Mantuvieron un encuentro con los integrantes del Comité de Empresa de Navantia Ferrol. Los trabajadores y miembros del Comité de Empresa pues han empezado también a pegar carteles de cara a esa manifestación que va a tener lugar el próximo día 10 de mayo, nuevamente demandando soluciones para la comarca y carga de trabajo para el sector naval. Por cierto, la candidata socialista a la alcaldía, Beatriz Estallo, anunció este fin de semana que impulsará las ayudas a la rehabilitación de viviendas en todos los barrios de la ciudad y no solo en los cascos históricos. Así lo aseguraba en una visita a Canido y a Santa Cecilia, remarcando que la oficina de rehabilitación va a contar con un área específica que se dedicará a captar y hacer llegar a los ciudadanos ayudas existentes, tanto a nivel estatal como europeo, para la mejora de estos edificios. Y también tenemos más asuntos dentro de la agenda de cara a las elecciones en esta jornada de hoy. El candidato a la alcaldía de Ferrol y Popular, José Manuel Rivarela, actual alcalde, presenta a estas horas una nueva iniciativa incluida en ese proyecto de Ciudad Ferrol 2020 en la sede de atención al ciudadano número 45 de la calle Dolores. Por cierto, José Manuel Rivarela aseguraba en la mañana de ayer en un acto sectorial con jóvenes la creación de becas para este sector de la población, promesas del deporte que deseen avanzar en sus respectivas disciplinas deportivas. Las becas tendrán una dotación de 3.000 euros. Además, Rey Varela también impulsaba la puesta en marcha de una asesoría sobre salud joven, un espacio en el que se ofrecerá información de diversa índole como alimentación, hábitos de vida saludable, etcétera. Y también a las 12 de este mediodía, en el Centro Cívico de Mugardos, tuvo lugar la presentación a los medios de la formación Ganemos Mugardos, con la participación de Jesús García, candidato a la alcaldía de este municipio. A las 8 de la tarde, el restaurante Asolana de Cabanas va a acoger el acto de presentación de la candidatura del Partido Socialista a la alcaldía de este municipio. Contará con la intervención de la secretaria de organización del Partido Socialista, Pilar Cancela, y también del candidato a la alcaldía de Cabanas, Delfín Feal. Y tenemos una buena noticia, y es que profesionales de la Gerencia Integrada de Ferrol, del área sanitaria, han conseguido el primero y el segundo premio Muralla de Lugo de Investigación Científica en Enfermería. El primer premio fue para un trabajo sobre el conocimiento de los profesionales sobre la cirugía segura salvavidas, reto en seguridad de la Organización Mundial de la Salud, y el segundo premio recayó en un grupo de enfermeras que ha evaluado la satisfacción de los pacientes y familiares con los cuidados de enfermería de la unidad de neurología, cardiología, neumología del Hospital Arquitecto Marcide. Para nosotros, estos premios Muralla de Lugo que han recaído en la Gerencia Integrada de Ferrol son la buena noticia de la jornada.
La mañana.
COPE Ferrol. Estar informado.
Y también hacemos un repaso al fin de semana en cuanto a deportes se refiere. Victoria importante en la tarde de ayer para el Racing de Ferrol. Nos cuenta todos los detalles nuestro compañero Santi Rey. Muy buenos días, Santi.
Muy buenos días, Ada. Pues tenemos dos buenas noticias del fin de semana porque dos de los equipos de la ciudad se han clasificado para sus respectivas promociones de ascenso. Por una parte, como tú decías, el Racing, que ganó ayer en Vigo al Celta B por 2-3 y por lo tanto ya tiene garantizada esa plaza, y si no pasa nada raro, con casi toda seguridad va a acabar en el tercer puesto de la clasificación. Y el Valdetires, que también ganó en este caso por 3-1 al Uneamic, por lo tanto va a disputar la promoción de ascenso a la máxima categoría del fútbol sala femenino español. Tendrá que esperar rival, porque aunque da una jornada, el próximo lunes se conocerá el rival del Valdetires y el del Racing el día 18, porque hay que recordar que esta semana juega en casa contra el colista Marino y la siguiente semana viaja a tierras asturianas, a Villaviciosa concretamente, para enfrentarse al Lealtad. Eso vamos a hablar el fin de semana, que nos ha dejado noticias en otros deportes, que vamos a resumir entre las 3:30 y las 4 con protagonistas.
Gracias, Santi, te esperamos a partir de las 3:30 en esta misma sintonía de la cadena COPE. Y antes de dar paso a otros contenidos, también os contamos una de las noticias curiosas que nos ha dejado este fin de semana. Dos agentes de la policía local de Ferrol, en la tarde del pasado viernes, contemplaron en la zona de San Juan como una vecina de la zona, una mujer, pues se encontraba con medio cuerpo dentro de un contenedor de basura. La actitud pues llamó la atención de los agentes, que al acercarse al lugar escucharon el testimonio de esta vecina. Les aseguraba que por error había arrojado un sobre con 300 euros a la basura. Fue entonces cuando los agentes le ayudaron, emprendieron esa búsqueda con final feliz, ya que efectivamente el dinero fue localizado en el interior de este contenedor. Además, eso sí, peor acabaron las cosas entre un grupo de amigos que en la madrugada del jueves al viernes sufrieron un accidente de circulación en la carretera de la Trinchera, en la parte trasera de un centro comercial situado en la zona. El conductor del vehículo dio positivo en el test de alcoholemia que le fue practicado, y entre los propios viajeros comenzaron a cruzarse insultos, finalizando la noche con agresiones físicas y teniendo que intervenir incluso agentes de la policía local de Ferrol. Por cierto, a lo largo del día de hoy se va a abrir el tráfico en la calle Caranza y se cambia el sentido de circulación en la calle Pardo Bajo. Son medidas que anuncia la policía local de la ciudad y que entrarán en vigor a partir de hoy lunes. Tiempo ahora también para conocer el nombre de las personas que hoy celebran su santo.
Joyería Relojería Har, joyas que te diferencian por su originalidad y prestigio. En Har, piezas de diseño de alta joyería ligadas a las últimas tendencias y otras más clásicas de elegancia más tradicional. Somos fabricantes con un estilo propio en todas las colecciones. En Har, la tradición artesanal y una trayectoria de más de medio siglo son la mejor garantía de calidad orientada a la satisfacción de los clientes más exigentes. Para cualquier acontecimiento, Joyería Relojería Har en Real 43 y Galiano 46, Ferrol.
Hoy felicitamos a todos los Godofredos, Antoninas, Ciríacos y también Silvanos. Felicidades.
De interés laboral.
Publicadas todas las ofertas de empleo público del 2015. Estado, Justicia, Xunta, Sergas. Visita el centro Infórmate en Ferrol, calle Cuntis 50, 881-95-2637. Infórmateoposiciones.es. Infórmate y con orientación decide. Tu futuro es lo más importante.
Fíjate en los precios de Óptica San Sadurniño durante este mes. Monturas Ray-Ban con sus lentes gratis. Gafas de sol de las primeras marcas con el 20% de descuento. Oferta en monturas con lentes orgánicas y antirreflejo por 75 euros. Y pack 6 lentes de contacto por 35 euros con regalo de frasco de solución única. Óptica San Sadurniño en Marqués de Figueroa sin número. Teléfono 981-490180.
La mañana.
COPE Ferrol. Estar informado.
Hoxe comezamos esa serie de entrevistas que nos van a levar a coñecer un poquinho máis os candidatos, os cabeza de listas dos diferentes partidos políticos dos municipios das nosas comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal. E concretamente, imos facer este repaso, hoxe, comezando no Concello de San Sadurniño. Ali, Secundino Casal García, García Casal, vai a revalidar novamente a actual alcalde, vai como cabeza de lista tamén desa candidatura do BNG de cara a esa eleccións municipais do vindeiro 24 de maio. Secundino, bo día.
Bo día.
Bueno, aspirades a revalidar unha maioría suficiente para seguir transformando o municipio de San Sadurniño. De feito, moitos dos postos, dos primeiros postos da candidatura son xente que repite desta da actual legislatura como concelleiros e tendes aproximadamente 8 caras novas. De que xeito queres seguir transformando este municipio de San Sadurniño nos vindeiros anos?
Bueno, nos aspiramos, o objetivo que nos marcamos é revalidar unha maioría suficiente que nos permita seguir facendo a política que viñamos facendo nos últimos 8 anos e que consideramos que supuxo un poñer a San Sadurniño no mapa da comarca, incluso do país, non? Polo tanto, nós o que pensamos é que a tranquilidade que vivimos tamén política nestes 8 anos pois é positiva para o Concello, é positiva porque deu os seus froitos, non?
Imos a facer tamén un poquinho balance dos últimos 4 anos desta legislatura. Cales son os fitos máis importantes? Porque estades a punto de abrir esa escola infantil e municipal, tamén a transformación estética, digámoslo así, do Concello foi importante con esa renovación do Concello, ese traslado do Concello, esa renovación do Pazo da Marquesa e un longo, etcétera, tamén de fitos que deberíamos destacar e comentar nestes minutos.
Sí, bueno, unha matización que a escola infantil xa está aberta desde principios de ano. Pero bueno, o que decías ti, non hai algunhas obras que nos sentímonos especialmente orgullosos de poder realizalas porque tampouco podemos esquecer o contexto no que estamos, non? Estamos nun contexto de continuos recortes que tamén afectan aos concellos, non? Evidentemente afectan aos concellos e iso impídeche levar a cabo moitas veces completamente todo o programa que tiñas co que te presentaxe unhas eleccións, non? Nos destacaríamos nestes 4 anos, pois unha, poder manter un nivel aceptable, diríamos bon, de prestación dos servizos á veciñanza. Destacaríamos tamén un logro importantísimo para a xente de San Sadurniño, importantísimo incluso desde o punto de vista simbólico, como foi recuperar para uso público todo o conxunto de edificios do que era o Pazo da Marquesa, o Pazo da Marquesa que agora é dos veciños e veciñas de San Sadurniño, cambiar para ali a sede municipal que nos permiteu tamén poder ofertarlle a Garda Civil un espacio digno para seguir mantendo o posto da Garda Civil en San Sadurniño, abrir unha escola infantil sin axuda de outras administracións é unha competencia, hai que lembrar que é unha competencia exclusiva da comunidade autónoma, unha competencia que pode delegar no concello, como fixo neste caso, pero que é unha competencia autonómica e que fomos quen de abrila, buscar os cartos necesarios para poder primeiro construíla, despois abrila, estar en funcionamento. Non, é un servizo importantísimo para a veciñanza.
Secundino, fuchedes un dos primeiros concellos tamén da comarca en poñer en marcha esos orzamentos participativos, por decirlo así. Uns orzamentos participativos que aínda seguen a implicar a moita xente da poboación de San Sadurniño, das diferentes parroquias. Como se atopan tamén actualmente esas contas, esos orzamentos municipais nos últimos 4 anos e de cara a este ano 2015? E como participa a xente, cales foron as principais demandas o porcentaxe, digámoslo así, destos presupostos que se destiñaron a esas demandas cidadas?
Bueno, primeiro, os orzamentos de San Sadurniño, falar da economía local, non? San Sadurniño é un concello sin débedas, con entidades bancarias, cos pagos ao día a proveedores, xa o tiñamos antes de ser unha exixencia legal, pero temos ao día os pagos a proveedores, polo tanto, temos unha economía perfectamente saneada, sendo conscientes tamén de que os concellos galegos sufrimos unha penuria económica debido dunha lei de financiación local totalmente injusta, non? Dito isto, decir que os orzamentos participativos, o que comentabas dos orzamentos participativos, é unha parte máis do que nós lle chamamos o que é desenvolver o que é a democracia participativa, non? O que convertir o concello, que é a administración máis próxima á cidadanía, nunha verdadeira escola de cidadanía, non? De que moitas veces hai que facer pedagogía para implicar a xente na vida política municipal. Unha delas é facendo asambleas onde a xente poida opinar sobre os orzamentos municipais, non? Que é do que se trata. As propostas que saen neses orzamentos, pois hai de todo o que as preocupacións que ten calquera persoa normal, pois iso dice abertamente nunha asamblea que facemos por todas as parroquias, é que o goberno municipal lle permite ter ideas, pero ideas recollidas directamente da veciñanza para incluir no documento dos orzamentos.
Secundino, cales son as vosas principais propostas de cara a estas eleccións municipais?
Bueno, pois seguir podendo prestarlle os servizos á xente, uns servizos adecuados, uns servizos de calidade, e centrarse no que son os servizos sociais e os servizos ás persoas, non? Iso é o principal da política municipal, que é a administración, como decía antes, máis próxima á veciñanza. Temos unha débeda pendente todo o concello, que é ordenar o territorio. Temos aí para aprobar o plan xeral, xa temos toda a documentación lista e presentada na Xunta. O obxectivo é que se aprobe xa nos primeiros meses da legislatura que entra a aprobación inicial, para poder nun ano como moito pues, ter aprobado definitivamente ese plan xeral. Rematar o que é o acondicionamento dos edificios que formaban parte do Pazo Marquesa, encima da escola infantil concretamente, vaise construir un centro municipal de empresas, pero xa temos o proxecto, xa temos o financiamento, estamos á espera de iniciar os trámites de adxudicación, acondicionar o vello concello, a parte que lle queda ao Concello de San Sadurniño, como Casa da Xuventude, como complemento da Casa da Cultura, con locales de ensayo, sitios para formación, e basicamente seguir mantendo o Concello, intentando que o Concello seña un motor tamén económico daquela zona, non?
Secundino, e cales son as expectativas en canto, pois xa, digamos, resultados electorais?
Bueno, pois as expectativas como resultados electorais nos presentámonos evidentemente para ganar as eleccións, pero a xente é que máis ordena, non? O pobo que máis ordena, como decía Xosé Afonso, estamos non moi longe da data da Revolución dos Cravos, polo tanto, o pobo que máis ordena é o pobo que máis vai ordenar o 24, nos esperamos revalidar unha maioría suficiente que nos permita seguir gobernando San Sadurniño como estuvemos facendo hasta ahora, non?
Secundino García Casal, moitísimas grazas.
Grazas a vos.
La mañana.
COPE Ferrol. Estar informado.
Bior Novias, ven a visitarnos y comprobarás que la primavera ya está aquí. Las mejores propuestas de novia, madrina y fiesta para ese acontecimiento tan especial. Primeras firmas, Couture Club, Venus, Victorio y Luquino, y recuerda la mejor colección Comunión 2015. Bior Novias, en calle 25 de Julio, número 33, en Narón. Teléfono 881-931-0423. La elegancia se llama Bior.
Existe un banco que está lleno de solidaridad, la que tú y muchos como tú depositáis en él. Es el Banco de Alimentos, y en mayo, Gadis pone en marcha su programa Mayo Solidario, para hacerte más fácil colaborar con él.
Y para que la solidaridad llegue más lejos, a todo lo recaudado Gadis sumará su donación, para que entre todos, mayo sea un mes más solidario. Gadis, en confianza.
La mañana.
COPE Ferrol. Estar informado.
A continuación os vamos a hablar de una exposición bíblica que hoy vamos a tener el privilegio de inaugurar aquí en Ferrol, concretamente en la Galería Sargadelos, a partir de las 7:30 de la tarde, con la presencia del obispo de nuestra diócesis, don Manuel Sánchez Monje. Se trata de una exposición itinerante que ya ha estado en otras capitales del país, como Santander, Pamplona, Logroño, Sevilla, etcétera, etcétera. Y esta ha sido elaborada y producida por la editorial Verbo Divino. Uno de los objetivos se centra en que el mayor número de personas se acerque y conozca la Biblia como palabra de Dios. Muestra la actualidad de la Biblia para el hombre actual. Queremos conocer a través de qué recursos, y lo vamos a hacer también con el arcipreste de Ferrol, don Gonzalo Folgueira. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y es que el arciprestazgo de Ferrol es el organismo, la entidad encargada de organizar esta muestra, que a partir de mañana va a estar a disposición del público, ¿verdad?
Sí, pues la exposición bíblica que se encuentra instalada en la calle María pretende fundamentalmente culminar una tarea pastoral que hemos proyectado a lo largo de todo este curso, que fue la palabra de Dios como fuerza creadora de la comunidad. Entonces, con motivo de este año dedicado a la palabra, pues el arciprestado, los sacerdotes del arciprestado, el consejo pastoral arciprestal, pues ha querido culminar este año de la palabra haciendo esta exposición itinerante, como han dicho, de la editorial Verbo Divino, y que es una exposición que presenta fundamentalmente la historia de un pueblo que quiere buscar su libertad, y de un pueblo que siente la experiencia de Dios que lo libera a través de un hombre, porque las mediaciones de Dios siempre son a través de los hombres, que se llama Moisés. Allá en el comienzo de la historia de la humanidad, del pueblo, no tanto la historia de la humanidad, sino en un momento histórico de esa humanidad, el pueblo de Israel, que está cautivo en Egipto, nos dice el Génesis que clamó a Dios pidiendo la liberación, y que Dios inclinó el oído y escuchó aquel clamor. Y a partir de ahí, Dios pone en marcha todo un proyecto salvador de su pueblo a través de Moisés y luego de los profetas. Y esto es lo que la exposición quiere ir presentando a las personas que deseen visitarla. Es a través de unos paneles, que después ustedes ahí pueden ver, que tienen dos partes, o tres partes, mejor dicho. Tiene el momento antiguo o histórico, donde se produce el hecho. Después tiene una comparación con el momento actual de nuestro mundo, también lleno de una serie de esclavitudes, y tiene también un aspecto que es la liberación de Dios y de las personas que ayudan a liberar a ese pueblo. Y ese itinerario lo vamos haciendo a través de esos distintos paneles que se van presentando y que va resumiendo de alguna manera esa historia de salvación, que es una historia de amor.
Una exposición que se podrá visitar hasta el día 23 de mayo, en el número 38 de la calle María de Ferrol. Y no es una muestra simplemente para adultos, sino que colegios, jóvenes y niños también son los destinatarios de esta exposición, que va a contar con con el privilegio de tener una guía, es decir, una persona que nos va a guiar en ese recorrido. Y los colegios, las parroquias, profesores, catequistas, etcétera, como comentaba, tienen la posibilidad también de concretar y concertar esas visitas, ¿verdad, don Gonzalo?
Sí, a mí me gustaría mucho que la exposición es abierta a todo el mundo, ¿no?, que quiera pasar. O sea, cuando pasen por la calle María, allí en el número 38, vean unos carteles que anuncian la exposición bíblica, pues entren y vean. Nadie les va a preguntar nada, ni nadie les va a preguntar nada. Si ustedes quieren hablar con la guía que se llama Carmela, una chica que se llama Carmela, pues ella les va a indicar y les va a ayudar.
Podemos dar además el teléfono de la chica para concretar esas visitas. 647-006-661. Además, don Gonzalo, el visitante también va a poder contemplar, desde luego, un privilegio. Una exposición de Biblias de gran valor histórico que se unen a esta muestra organizada por la editorial Verbo Divino y que tiene esas Biblias como reliquias procedentes de diferentes lugares de la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Cuéntenos, ¿cuáles son esos volúmenes?
Hay dos expositores en el centro de la exposición bíblica, hay dos expositores que contienen algunas Biblias que nos parecía a nosotros que eran importantes. Hay una concretamente que nos dejó la Concatedral de San Julián del año 1780, que es una Biblia Vulgata, la que se llama, que fue la primera Biblia traducida a latín de los textos primigenios del griego, y esa Biblia es del 1780. Entonces es una Biblia muy importante porque en ese momento ya la palabra de Dios empieza a tomar como una fuerza en la historia. Está en latín porque en aquel momento lo que se hablaba, es decir, en la lengua de la iglesia era el latín, ¿no? Hay también otra Biblia muy importante en inglés del año 1820, que también es muy importante porque es una Biblia que se ha traducido al inglés sobre todo para los por los que estaban en Hispanoamérica y en América del Norte, ¿no? Hay otra Biblia también muy importante que es una Biblia que se ha traducido fundamentalmente para Cuba. Del 1790, me parece que es aproximadamente. Entonces esas Biblias están expuestas, la gente las puede ver, naturalmente no se pueden tocar porque son Biblias que tienen un valor histórico y no se pueden deteriorar, pero se pueden ver, cada una de ellas tiene un cartelito indicando las características de la Biblia, la fecha, etcétera, la editorial, y bueno, pues me parece que este momento quizá no ha sido posible que se vean porque varias de ellas pertenecen a la biblioteca del seminario de Mondoñedo. Y por tanto es un Biblias que tiene un valor histórico y tiene un valor muy importante, no solamente económico, sino fundamentalmente histórico, ¿no? Y esas Biblias pues pueden contemplarse, el que sepa latín puede leerla, pero bueno, por lo menos pueden ver la escritura como está hecha, ¿no?
Bueno, una oportunidad importantísima para la gente de Ferrol y comarca de ver estas Biblias y también de poder disfrutar esta exposición itinerante Historia de un pueblo que busca su libertad. Ferrol también se mete en ese circuito de capitales españolas también que tenemos la posibilidad pues de tener esta muestra que lo que decimos que acerca un poquito más la palabra de Dios también a todos a toda la población, ¿no? En general.
Sí. Nos gustaría que realmente toda la ciudadanía de Ferrol pudiera disfrutar de este acontecimiento. Entonces yo vuelvo a decir, cuando ustedes pasen por la calle María y vean esa exposición, el número 38, pues entren, vean, contemplen. Tiene también otra cosita, nosotros hemos querido que hubiera un lugar privilegiado donde aparece de alguna manera la culminación de la historia de la salvación, que es un rinconcito que yo no quiero revelar ahora.
No desvelamos nada más, porque a partir de mañana la gente...
Es un rinconcito muy importante donde uno se puede encontrar como algo que le sorprende, y que le sorprende ese rinconcito de alguna manera de una cierta intimidad o de una cierta plenitud de esa palabra de Dios que se ha desvelado en el mundo. Y sobre todo que descubran que esa palabra es una historia de amor que Dios ofrece hoy al hombre de hoy, al joven de hoy, al niño de hoy, al adulto de hoy, es una historia de salvación que se ofrece para que el hombre disfrute de ella y encuentre que Dios le ama y que Dios es un Dios que le invita también a ponerse en marcha en ese camino liberador para el encuentro de la libertad y de encuentro con Él.
Pues don Gonzalo Folgueira, muchísimas gracias por estos minutitos y por hablarnos de esta exposición, que cuya inauguración presidirá el obispo de nuestra diócesis, don Manuel Sánchez Monge, esta tarde a partir de las 7:30 en la Galería Sargadelos. Muy amable.
Muchas gracias. La inauguración es abierta para todo el que quiera ir. Y luego después pasaremos también a ver ya la exposición al final de la, diríamos, de la inauguración. Gracias a todos.
Gracias, don Gonzalo.
Gracias.
Nosotros nos vamos ahora al boletín informativo de la 1:00 p.m, pero regresamos enseguida con muchos más contenidos. Os esperamos. No quiero más dramas. Tras un largo camino lleno de contrastes y con un largo recorrido, iniciamos una nueva andadura llenas de ilusión y gratitud por vuestra fidelidad. Peiteados, con primeras y exclusivas firmas Alpha Park, Matrix, Naturproof, marcaremos vuestro estilo. Peiteados en calle Venezuela 99 de Ferrol. Reserva ya tu cita en el teléfono 981-93-2830. Estar informado. Seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol cuando pasan 7 minutos ahora mismo de la 1:00 p.m. de este lluvioso lunes 4 de mayo. Tenemos una temperatura de 17 grados, las máximas no sobrepasarán los 20, eso sí, uno de los peores días de la semana. Tenemos una alerta amarilla por vientos, por fenómenos costeros, por tormentas que podrían ser puntualmente fuertes. Los pronósticos de Meteo Galicia dicen que acabaremos la semana con tiempo soleado y temperaturas más altas. Esta mala climatología seguramente ha tenido que ver con uno de los siniestros, un siniestro que tuvo lugar en torno a las 10:30 de la mañana, un accidente de tráfico en el cruce de la calle Perves con Río Castro en Ferrol. Chocaron dos coches y hasta el lugar se desplazó una ambulancia asistencial del 061 que trasladó hasta el hospital Arquitecto Marcide a un hombre de 41 años de edad. También esta mañana están teniendo lugar diferentes actos preelectorales. Recordemos que el día 8 se abre oficialmente la campaña electoral de cara a esa cita con las urnas el próximo domingo día 24. Esta misma mañana el eurodiputado de Izquierda Unida, Javier Couso, se encuentra en la ciudad. Ha realizado una visita por la ciudad con las diputadas autonómicas de Alternativa Galega de Esquerdas, Yolanda Díaz, Eva Soya y también Jorge Suárez, candidato de Ferrol en Común a la alcaldía de Ferrol, y mantuvieron asimismo un encuentro con los integrantes del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, que están preparando, ya están dejando por la ciudad los diferentes carteles que animan a participar en esa manifestación en defensa del sector naval que tendrá lugar en las calles de Ferrol el próximo domingo, día 10, demandando soluciones para este sector y también tratando de implicar a los partidos políticos para dotar de trabajo a los astilleros. A las 12, en el Centro Cívico de Mugardos también tuvo lugar la presentación a los medios de comunicación de la formación Ganemos Mugardos con la participación de Jesús García, candidato a la alcaldía de este municipio. Y a las 12:30, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, está presentando desde esa hora una iniciativa incluida en el nuevo proyecto de Ciudad Ferrol 2020. A las 7:00 p.m, el secretario del Partido Popular en Galicia, Alfonso Rueda, acompañará a la consellera de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Etel Vázquez, y mantendrán un encuentro de trabajo con los candidatos populares a las alcaldías de la comarca de Ferrolterra. Será en la sede de campaña del Partido Popular, en la calle Ferrol número 38 de Narón. Y por cierto, a las 8:00 p.m, el restaurante Asolana de Cabanas acoge el acto de presentación de la candidatura del Partido Socialista, una candidatura encabezada por Delfín Feal. También os comentamos que a las 7:30 de esta tarde tiene lugar un acto destacado. Se inaugurará oficialmente esa exposición itinerante Historia de un pueblo que busca su libertad y será en la Galería Sargadelos cuando cuenten con la presencia también del obispo de nuestra diócesis, don Manuel Sánchez Monge, que dará esa inauguración a esta exposición bíblica, que también pues tiene una exposición de Biblias de gran valor histórico procedentes de diferentes puntos de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. La exposición está organizada por el arciprestazgo de Ferrol y estará abierta al público desde mañana martes y hasta el día 23. Romaría da Virxe da O. Esta fin de semana darán comienzo as actividades para a celebración da dita Romaría, sábado, domingo e luns. E o vindeiro día 10 poderás facer a ruta de peregrinación dende o Mosteiro do Couto. Haberá procesión, misa solemne e entrega de premios. Incluso podremos xantar xuntos. Para máis información e reservas, chamar o teléfono 669-009-490. A Romaría faise en colaboración coa Consellería de Turismo de Narón, Asociación Virxe da O, Sociedade Cultural e Recreativa a Pombiña, Comisión de Festas de Pedroso 2015, Veciños de Pedroso e Educación Vial de Narón.
Atención veciños de Valdoviño e Comarca. O Tanatorio Funerario Valdoviño pon ao servizo dos veciños de Valdoviño e Comarca neses momentos difíciles as súas tranquilas e ben comunicadas instalacións de tanatorio e funeraria, situadas no cruce de Robles e en Lago. O Tanatorio Funerario Valdoviño atende servizos de sepelio de todas as compañías de seguros, entre elas Santa Lucía, Eterna, Preventiva, Ase Group, Ocaso, La Corona, etc. Se vostede é titular dunha póliza de decesos, ten dereito a escoller a empresa funeraria que lle presta o servizo. Adaptámonos ao capital e descripción de servizo de cada póliza e incluímos unha habitación a dispor dos familiares no noso hotel. Se precisa dos nosos servizos, non duden chamarnos directamente ao teléfono 629-88-8008 ou acudir ás nosas instalacións no cruce del Robles, Lago. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-88-8008.
Cope Ferrol Necrológicas. Falleció el vecino do Baldón, Antonio Serante Santalla, Tonio do Cádabo, confortado con los santos sacramentos a los 70 años de edad. Descanse en paz. Su esposa, Fina López Grandal, sus hijos Manel, Piqui, Félix y Raquel, hijos políticos Merce, Sol y Miguel, nietos Samuel, Daniel, Lucía y Paula, hermanos Lola, Carducho, Fina, Carlos y Manel, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su eterno descanso, así como la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes con salida a las 5 de la tarde hacia el cementerio de Santa María la Mayor de Oval. Funerales a continuación. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 12 del tanatorio de la Gándara. Nota remitida por Servicios Funerarios de Galicia. Y la señora doña Josefa Roel Pazos falleció en el día de ayer a los 91 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su hija Moncha, viuda de José Amado, sus nietas Victoria y Ana, nietos políticos Marcos y Lino, bisnietos Sara, Miguel e Inés, hermanos Luis, Pepe y Consuelo, hermanos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, así como la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 7:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Mandiá. Funerales a continuación de sepelio en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Mandiá. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio de Artabria. Y el señor don Manuel Trinidad Tejido, conocido por Trinidad, falleció a los 81 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Alicia Quintela Vilar, sus hijos Pili, Javier fallecido, Rosy, Mari, Marta y Loli, hijos políticos, nietos Ángel, Iván, Lidia, Alba, Javier, David, Miriam, Gael y Brais, bisnieta Ángela, hermanas Amparo, Muchita, Carmiña y Maribel, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, así como la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana martes con salida de la capilla ardiente a las 7:15 de la tarde hacia el cementerio parroquial del Cadaval. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial del Lodairo. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio Artabria de Ferrol. Y la señora doña María Ángeles Criado Castro falleció en el día de hoy a los 86 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su hermana Geluca, sobrina política Miluca, sobrina nieta Pili y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, así como la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana martes con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa María de Neda. Funerales a continuación de sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio de Artabria.
La mañana.
Cope Ferrol. Estar informado.
En los próximos minutos nos dirigimos hasta el municipio de Cabanas. Vamos a charlar con el actual alcalde de esta localidad, con el popular Germán Castrillón, que nuevamente encabeza la lista para revalidar su puesto en las próximas elecciones del 24 de mayo. Germán Castrillón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hacer un pequeño repaso también por los últimos 4 años de legislatura, por el proyecto de futuro que tienen para Cabanas. ¿Qué ha cambiado en Cabanas en los últimos 4 años, Germán?
Bueno, yo creo que especialmente lo que ha cambiado es sobre todo la tranquilidad que se ha vivido estos 4 años, el tema político y tema general. Es decir, fuimos capaces de consensuar y todo aquello que creíamos que era de interés general, siempre intentamos, antes de sacar el proyecto a la exposición pública, pues que los vecinos de la zona o del entorno fueran conocedores de él y que le dieran el visto bueno. Yo creo que esa es una parte de las más importantes de que le cambió en Cabanas. Es decir, nosotros siempre contamos con el apoyo e intentamos contar con el apoyo de los vecinos y siempre primero hablamos con los vecinos y vecinas de Cabanas para intentar sacar los proyectos adelante.
Ha dicho usted que faltan cosas por hacer para finalizar un proyecto ilusionante. Eso lo ha dicho cuando se ha presentado esa candidatura, esa lista de su municipio. Entre ellos, yo apelaría también a la ordenación municipal, ese plan general de ordenación municipal que desea transmitir la idea concreta que tiene sobre el mismo a los vecinos. ¿Cuál será el futuro urbanístico del Concello de Cabanas?
Bueno, pues efectivamente, queda mucho por hacer y nosotros tenemos la ilusión y las ganas de poder hacerlo y terminar ese proyecto que habíamos iniciado allá por el año 2007. El Plan General de Ordenación Municipal es un proyecto súper necesario para nuestro Concello de Cabanas. Estamos ahora actuando con normas del año 88, normas subsidiarias. Por lo tanto, lo mejor que nos podría ocurrir es aprobar el Plan General de Ordenación Municipal y nosotros lo intentaremos sacar adelante. Bien entendido, como he dicho antes, con consenso y hasta donde nos permita la ley, acuerdo con los vecinos. Hay cosas que nosotros hicimos un plan general que sacamos a exposición pública para que los vecinos fueran conocedores de las posibilidades de nuestro concello. Bien, es cierto que en esas posibilidades de nuestro concello pues hay algunas cosas que a determinados vecinos en determinadas zonas no les gustan. Pues
sí,
nosotros
ha habido un rechazo por parte de un sector de la ciudadanía de este plan, ¿no?
Efectivamente, y nosotros pues en eso hemos tomado nota y se han presentado alegaciones. Estamos en el proceso de contestación y revisión de esas alegaciones y la mayoría de esas alegaciones que han venido por puntos que a parte de la ciudadanía no le gustaban, pues los modificaremos y llegaremos a acuerdo. Por ejemplo, alguno que era así un poco que destacaba sobre todos. El vial estructural que se hacía desde el cruce de Cardeita hasta la rotonda de la autopista. Bueno, pues ese vial lo vamos a retirar del plan. Si la gente, pues lógicamente no lo quería, pues lo vamos a retirar. Después tenemos otro tema que era importante, que también hubo muchas alegaciones, como es el retranqueo de los 5 metros de las viviendas. Bueno, pues lo pasaremos a como estaba actualmente, a 3 metros de retranqueo. Otro tema que la gente pues no entendía, la modificación de un vial en las lamelas. Ese fue un vial que fue un error del equipo redactor, que marcaba una línea donde estaban las viviendas y de marcarlo a la zona de la ribera. Bueno, pues son ejemplos, como otros muchos más ejemplos que había, el tema de las parcelas en la zona urbana, que eran de 500 metros en las normas y en el plan se sacaron a la exposición pública 600 metros. Se van a dejar en 500 metros otra vez. Bueno, y la mayoría. En nuestro programa electoral estará todo muy bien explicadito para que la gente lo vea y estamos abiertos a cualquier consulta y sobre este tema y sobre cualquier otro tema.
¿Cómo le gustaría que fuese el crecimiento urbanístico de Cabanas en la zona, bueno, pues más central de la localidad?
Bueno, pues me gustaría primero que fuera bien ordenado y después que tenemos que hacer núcleo urbano. Es decir, Cabanas le falta un núcleo urbano y yo creo que tenemos ahora mismo con este nuevo proyecto del Plan General de Ordenación, pues tenemos un espacio que es entre la vía del tren y la carretera nacional 651, que ahí sí que podría hacerse el núcleo de futuro de Cabanas. Y en eso estamos trabajando para conseguirlo. Ahí tenemos firmado un convenio, que ese convenio es lo mejor que le puede ocurrir a los vecinos de Cabanas, porque el 10% del terreno edificable pasa a ser propiedad del concello, es decir, de todos los vecinos y vecinas de Cabanas. Y a partir de ahí se podrán hacer gestiones, como hemos dicho muchas veces, y hay algún equipo que se presenta para las elecciones que dice viviendas sociales. No podemos hacer viviendas sociales si no tenemos terrenos para hacerlas. Entonces primero habrá que tener el Plan General de Ordenación y después sí que podremos hacer viviendas sociales o para lo que se necesiten. Bueno, pues ese es un poco lo que nosotros queremos. Y después, no queremos grandes edificios. En nuestro plan general, la máxima altura que se va a hacer son de 3 pisos, 3 alturas. Bueno, pues yo creo que es un poco lo que andamos buscando. Y que sea un concello, pues tranquilo, donde la gente vaya a nuestro concello a descansar y a relajarse.
Con muchas oportunidades turísticas también, que ha intentado salientar en los últimos 4 años y que son un poco también la carta de la baraja que más se intenta potenciar también de este municipio.
Efectivamente, y ahí tenemos también, ya hicimos en estos 4 años un proyecto importante que fue las rutas por el río Eume hacia las Fragas del Eume. Yo creo que fue un éxito, que año a año cada vez pues hay más gente que tiene interés en conocer esa ruta y en visitar las Fragas por el río Eume. Y también tenemos otra parte importante que es la playa y el Pinar de la Magdalena, donde tenemos unos chiringuitos que con la nueva ley de costas, pues lógicamente ahora nos va a permitir remodelar y modernizar esos chiringuitos, que yo creo que es un atractivo muy, muy importante para nuestro concello de Cabanas.
No nos podemos olvidar de ese polígono industrial de Vilar do Conco, que también comparten con FENE, y en el que también se espera en un futuro poder mejorar e incrementar, bueno, pues la parte del suelo que permita el asentamiento de nuevas empresas y de diferente índole.
Efectivamente, ese polígono, que es tanto el concello de FENE como el Cabanas, estamos totalmente de acuerdo, que es que tenemos que darle un impulso importante. Una, porque es el polígono de la zona que mejor comunicaciones tiene, por supuesto, esta entrada y salida de la autopista, y eso es importante. Y después, que había una equivocación cuando se sacó este polígono, pues que las normas para montar empresas pues son un poco anticuadas, es decir, estará para industria pesada. Bueno, pues vamos a modificar las normas para instalación de empresas. Y FENE ya lo tiene muy avanzado y nosotros lo tenemos en el plan general, que además no tuvo ninguna alegación a concreto ese mismo, para intentar montar más empresas de servicios y más empresas pues tipo deportivo, tipo servicios, que es lo creo que se necesitaba mucho en ese polígono.
Ya para finalizar, que ha sido un poco también el tema, la espada de Damocles que ha tenido durante estos 4 años, como es el derribo de ese edificio do Penso, sobre el que pesan 2 sentencias de derribo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. ¿Por dónde pasa el futuro de este edificio?
Bueno, pues sinceramente el futuro pasa por cumplir la sentencia. Nosotros lo que tenemos claro es que hay una sentencia que tenemos que acatar y que estamos trabajando para cumplir esa sentencia, pero no dejando de lado a los propietarios. Nosotros somos conscientes que esos propietarios tienen unas propiedades y tienen unos derechos. Hay un expediente patrimonial, pero yo también digo, y se lo he dicho a los vecinos personalmente, a cada uno de ellos, es decir, han pensado en esto 25 años tarde. Esta es una cosa que viene de hace 25 años. Y para hacer algunas reclamaciones que están haciendo ahora determinados propietarios, no todos, pues tenían que haberse recordado mucho antes. Nosotros hay el expediente patrimonial, como bien he dicho, que vamos a cumplir y que vamos a indemnizarlos. Ahora, la sentencia hay que cumplirla. La empresa está ya en la primera fase contratada, está en tema de ejecución, hay unos pequeños inconvenientes estos días, pero yo creo que se solventará pues en breve.
Don Germán Castrillón, actual alcalde de Cabanas y candidato por parte del Partido Popular a esas elecciones municipales, muchísimas gracias por estar estos minutitos con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y sin más retraso, que ya hemos tenido bastante, empezamos el espacio de Usted Dirá. ¿Qué opináis vosotros de todo lo que estamos hablando, lo que sucede a 4 días de que comience oficialmente esa campaña electoral? Estamos en el espacio de Usted Dirá. Si queréis participar, nada más que tenéis que marcar el teléfono siguiente, 981-33-3105.
Tanto para el particular como para el profesional, Aguilar. No barra, sople. Sí, soplador por solo 149,90 euros. Pensar en ferretería y jardín es pensar en Aguilar.
Boas, Manuel.
Boas, José.
Vou vender a madeira.
Pas ben.
O que non teño é nin idea de cantas toneladas hai.
Eso ten solución. Eu falei con Xanela Forestal, calcularonme a madeira que tiña, asesoraronme en que especie plantar e como sacar o máximo beneficio do monte.
Quen dis que son?
Xanela Forestal. Atenden na zona de Ferrolterra, Ortegal e a Mariña Lucense. E os teléfonos son 626-19-9952 e 608-310023. E tamén están en internet, www.xanelaforestal.es.
Vamos ya con la primera llamada, buenas tardes.
Buenas tardes. Decir algo sobre un partido político que no se sabe si nació en Venezuela o en la Complutense de Madrid. Lo que se sabe es que recibió muchos millones del gobierno de Venezuela. Es un partido que en un cierto momento tuvo una valoración muy alta en las encuestas. como la mayor de posición en toda España. A lo que un periodista, a lo que un periodista dijo, si creemos que este partido va a ganar las elecciones, entonces hay que creerse que una ardilla puede dar la vuelta a España saltando de tonto en tonto sin tocar el suelo. Buenas tardes.
Pues ahí queda su opinión. Gracias por su llamada. Un saludo. Seguimos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo al señor Castrillón le diría que se lea la Constitución y que hay derecho a la propiedad. Yo no me imagino al alcalde de Ferrol, por ejemplo, yendo de puerta en puerta, que le cedamos terreno para uso público. No, porque hay la expropiación, también porque es en beneficio de todos, y bajo su justiprecio. Resulta que en Cabañas, lo que me han dicho a mí, y tasado, y lo creo, porque es un experto, son 48.000 euros que le han regalado entre comillas al señor alcalde de Cabañas, los vecinos. Yo no me lo creo, ni ustedes tampoco. Entonces al señor Castrillón yo le diría, le aconsejaría que volviese todo a lo legal. Y nada más, gracias.
Bueno, pues ahí queda su opinión, gracias. Un saludo. Seguimos, 981-33-3105. Llega la primavera y Galerías Laime les presenta la nueva colección de dormitorios, salones y tapicería. Las últimas novedades en diseño y decoración. Galerías Laime ofrece atención personalizada, el mejor precio y la máxima calidad. En colchonería presenta la nueva gama de ergonómicos, con descuentos de lanzamiento solo durante este mes. Más de 40 años decorando su hogar. Galerías Laime, salida autopista 34F, Alto del Castaño, 275-277 de Narón. Prestigio de calidad ganado mueble a mueble.
¿Le caduca su permiso de conducir? ¿Usted ha pensado que le puede salir gratis el psicotécnico incluyendo tasas?
Ahora en Psicotécnico San Lorenzo le proporcionamos la posibilidad de la amortización completa del coste del psicotécnico más tasas.
¿Cómo?
Pues muy fácil, le obsequiamos al realizarle psicotécnico con una tarjeta para parking gratuito por 10 años entre los hospitales Marcide y Naval, facilitando sus consultas en el Sergas. Psicotécnico San Lorenzo, seguimos en carretera de Castilla, 119 de Ferrol, teléfono 981-31-50-50. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, por favor, yo le quería decir al señor Castrillón que para mí, por donde tiene que empezar es por arreglar la playa, porque la playa, desde que yo empecé a ir a Cabañas hace mucho tiempo, que los niños jugaban en la arena y hacían castillos, ahora no tiene ni arena. Si quieres pasear, estás pisando todo el tiempo las conchas de los berberechos y de todo eso. Es lo que no hay es playa. ¿Qué me importa a mí que la gente vaya a la ruta del río? Es preciosísimo también, pero la gente va a Cabañas y lo que no hay derecho es que se quieran poner a quitarle metros a las casas. ¿Para qué? Para que vaya más gente, destrozar las viviendas y que no quepan allí en aquella playa. Es que es absurdo, es como estupendo. Ahora, en este momento, la gente espero que no le vote, porque para mí esto es que no tiene ni pies ni cabeza. Lo primero es la playa y luego lo demás. Bueno. Pero no destrozar casas y quitar metros, pero ¿de dónde vamos? Es que esto es verdadero loco, ya no sabe a uno ya a quién votar. Ni a los nuestros vamos a votar. Muchas gracias.
Gracias por su llamada. Un saludo.
¿Qué? ¿Gafas nuevas?
Sí, y solo me han costado 49 euros. Me las han hecho en Vista Óptica y me hicieron un examen visual completo.
¿Solo 49 euros por unas gafas tan chulas?
Es que en Vista Óptica solo trabajan con monturas y cristales de primera calidad.
Vista Óptica, más de 70 centros a tu servicio.
Vista Óptica en Narón, Avenida de Cataluña 27 y en Ferrol calles Rubalcaba 10 y Dolores 14 y 16. Aprovecha esta oferta hasta el 31 de mayo.
Si lo que quiere esta primavera es darle un cambio a su casa, acérquese a Covelo, escoja las cortinas, estores, alfombras, papeles pintados, ellos le asesoran y aconsejan. Más de 90 años de experiencia. Covelo, en calle de la Iglesia número 94, el estilo que usted busca en el centro de Ferrol. E despedímonos, non sin antes achegarnos a Froiterías Frupán, que teñen produtos de primeira calidade e agroalimentaria do Eume, que están cos preparativos das novas actividades da carne, dos produtos do Eume, da tenreira, do forgoselo. Podes atopar a información no Facebook Agroalimentarias do Eume. A oferta da semana é o plátano de Canarias a 1,50 euros o quilo e a carne de agullas en oso a 7,60 euros o quilo. Frupán, Peixería o Paxe e Agroalimentaria do Eume están ubicados en Estrada de Castela 830, en Xubia, Narón, xusto a carón do Hotel Kensington. Esto fue todo, que pasen muy feliz tarde. Un saludo, hasta mañana.